Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
13 menores atendidos en una fiesta en Sevilla. Guillermo Vila, cuéntanos.
Sí, y dos de ellos, Rosa, han sido trasladados ya al hospital por desvanecimientos y crisis de ansiedad durante la celebración, que ha tenido que ser desalojada esta pasada noche por motivos de seguridad. Ha ocurrido en Sevilla. El promotor ha sido detenido. Más detalles, Fernando Crespo.
En principio era una de tantas fiestas de Halloween anunciadas para la noche de ayer sábado, pero esta tenía de diferente que los convocados eran menores. Fueron más de 2.000 los jóvenes que allí se dieron cita, cuyo deseo era solo divertirse. Sobre las 8:30 se recibieron llamadas al 092 denunciando la saturación de personas en el interior del local, de ahí que acudieran efectivos de la policía local. A su llegada, los agentes comprobaron cómo una chica de 14 años estaba siendo atendida por una ambulancia, siendo trasladada posteriormente a un hospital por una crisis de ansiedad, mareos, pérdida de verticalidad y extremidades adormecidas. A la vista de la situación y a la existencia de más casos, solicitaron más ambulancias en el lugar. Un total de 13 menores de edad, de 14 a 17 años, fueron asistidos in situ y en dos casos fue preciso su traslado a centros hospitalarios. En el interior del establecimiento, los agentes contactaron con el denunciado responsable del evento, que, como decís, ha sido detenido.
6 de cada 10 jóvenes mayores de 15 años reconocen que apostaron dinero el pasado año. El juego en Internet representa la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años. De hecho, la mitad de los españoles que apuestan en Internet tienen entre 18 y 34 años. En COPE hemos estado recabando testimonios como este que vas a escuchar. Es el de un joven de 18 años que nos ha contado cómo empezó a darse cuenta de que tenía un serio problema de adicción.
Yo empecé a apostar hace alrededor de un año y medio y me volví muy rápidamente adicto porque era una manera de hacer dinero casi sin esfuerzo. Era como crear dinero de la nada. Tenías 10 euros, lo apostabas y a los 10 segundos tenías 20. Esto me generó una adicción muy rápidamente porque yo estaba acostumbrado a trabajar mucho por mi dinero. Cuando me di cuenta ya no podía parar de apostar.
Estados Unidos ha acusado a Rusia de convertir los alimentos en armas y de exacerbar crisis humanitarias. Lo ha hecho el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en un comunicado tras la suspensión de Rusia al acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. El gobierno de Putin ha acusado directamente a Kiev de atacar con drones los buques de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. Este corredor ha permitido exportar más de 380 buques y 9 millones de toneladas de grano ucraniano desde la firma del pacto el pasado verano, aunque no es la primera vez que Kiev acusa a Moscú de entorpecer deliberadamente el flujo de buques. De hecho, se estima que la cola es de más de 170 embarcaciones. Para el presidente ucraniano, para Volodymyr Zelensky, el boicot alimentario de Putin no es nada nuevo.
Hoy, una declaración bastante predecible vino de Rusia. Una declaración de que finalmente cancelarán la exportación de grano. Pero, de hecho, esta no es su decisión hoy. Rusia comenzó a agravar la crisis alimentaria en septiembre, cuando bloqueó el movimiento de barcos con nuestra comida. De septiembre a hoy ya se han acumulado en el corredor de granos 176 embarcaciones que no pueden seguir su ruta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça es líder a la espera de que juegue el Real Madrid, Luis Calador.
El equipo de Xavi se impuso al Valencia en Mestalla con un gol del pichichi Robert Lewandowski en los últimos minutos de partido, un tanto que permite al Barça ser líder de la Liga empatado a puntos con el equipo blanco. También ayer, victoria del Cádiz 3-2 ante el Atlético con gol en el último segundo. Morata se fue lesionado a 12 días de la lista de Luis Enrique. También Sevilla 0, Rayo 1, sigue la mala racha sevillista, y Almería 3, Celta 1. Como decíamos, a las 4:15, el Real Madrid recibe a un Girona en descenso con vistas a recuperar el liderato y a olvidar la primera derrota del año, la de la Champions en Leipzig. No estará Karim Benzema y Ancelotti habló sobre la autocrítica en el vestuario.
Es una autocrítica, creo que es justo hacer, la hemos hecho, no es que tenemos que mirar demasiado a lo que ha pasado contra Leipzig, ya lo hemos mirado intentando de corregirlo.
Te iba a preguntar por Valverde y quiero ser muy directo, ¿tú crees que es ahora mismo el mejor centrocampista que hay en el mundo?
a las 2, Osasuna Valladolid 6:30, Athletic Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Betis. A las 3:30, la selección femenina de España puede proclamarse campeona del mundo sub-17, se mide a Colombia, sería su segundo título consecutivo. En bádminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingjiao. Y en la Fórmula 1, el campeón del mundo Verstappen saldrá hoy a las 9 desde la pole en el Gran Premio de México. Russell segundo, Hamilton tercero, Carlos Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso noveno.
Ahora sigues escuchando el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. Más noticias a las 12 y aquí seguimos. Ahora con un amigo muy especial.
Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón.
Hace aproximadamente 10 años, coincidiendo con el máximo esplendor de Messi en los campos de fútbol, un grupo de investigadores holandeses decidió estudiar el cerebro del jugador argentino. Les intrigaba que cuando recibía un balón el futbolista fuera capaz de decidir en una fracción de segundo si retrasaba la pelota, si hacía un amago, si regateaba el defensa o si chutaba a portería. Y no solo eso, sino que también pudiera hacer el cálculo correcto de la distancia, la velocidad y la dirección en la que tendría que realizar el disparo para convertirlo en gol. Y por si eso fuera poco, les parecía portentoso que en ese mismo fragmento de tiempo lograra recordar qué ocurrió en situaciones parecidas en otros partidos para que esa experiencia le ayudase a tomar la decisión acertada. En una palabra, los científicos consideraban que el cerebro de Messi es un prodigio de la evolución humana. Unos años antes fue un equipo de matemáticos el que demostró que en cada acción de Messi sobre el césped había complejos cálculos geométricos, aerodinámicos y de probabilidad. Su conclusión fue que la excelencia del deportista se debía a que en sus conexiones neuronales el tiempo transcurre más lento. Pase lo que pase por la cabeza de Messi, en lo que sí están todos de acuerdo los expertos es que lo de este jugador es algo fuera de lo común. Pero si salimos del terreno de juego y subimos un poco por la grada, nos vamos a encontrar con un fenómeno igualmente extraordinario sobre el que también deberían decir algo los científicos. Me refiero a los narradores deportivos y más concretamente a los radiofónicos. Porque dime tú si no te gustaría saber cómo funciona el cerebro de alguien que está obligado a contar en tiempo real lo que está sucediendo en la cancha, sin poder pararse un instante a pensar antes de hablar, adelantándose en ocasiones incluso a la trayectoria del balón. Por eso hoy queremos saber un poco más de cómo funciona la cabecita de estos auténticos creadores de emoción instantánea, sobre todo la de uno de los números uno de la narración deportiva.
Ahí va Azpilicueta, que bien puso el pecho. Progresa por dentro el capitán del Chelsea. Sigue Azpilicueta. Abre la bola para Pedri. Va a dividir Pedri. Aguantando, llegando a la frontal. Se mete Pedri. Qué bien. Abre para Ferran. Ferran a pierna buena. La pone con la izquierda, que es la mala. ¡Gol!
¡Gol!
¡Y gol! ¡Azpilicueta!
¡Azpilicueta!
La levanta Pedri, no hay portero. No,
Manolo
portero,
Lama,
no hay portero.
Buenos días.
Madre mía, Pedri, cuando te empezaba a oír, digo, ese no seré yo, joder, los matemáticos, los... No llego yo a eso, ¿eh?
Pero te digo yo que un tipo como tú no se merece menos, hombre.
Bueno, no sé si me merezco. Yo cuando te he visto la cantidad de cosas que tienes mías, digo, todo eso soy yo.
Todo eso eres
tú. No, yo soy un tío muy simple, un tío muy normal, un compañero tuyo de la redacción, que he tenido la gran fortuna de ponerte delante de un micrófono, y es verdad que cuando te pones delante de un micrófono lo que tratas es de transmitir el mayor número de sensaciones posibles. posibles a nuestros destinatarios, que son los oyentes.
Los oyentes.
Que son los que disfrutan contigo, se enfadan contigo, se cabrean contigo o se ríen contigo.
Sobre todo se cabrean contigo muchas veces.
Muchas veces, bueno, es que me pagan por eso. Yo siempre digo lo mismo. Yo me pongo delante de un micrófono para enamorar, para cabrear, para vacilar, para arrancar sonrisas. Para eso me pagan, porque para decir, la lleva Pilicueta, se la da Ferran, Ferran entrega la bola a Pedri, chuta a Pedri y gol de España. Joder, pues para eso no estoy yo no estoy para eso. Yo estoy para meter ahí pullas y cabrear.
Sí, sí, sí. Bueno, ya vas calentando porque, a ver, hoy tienes partido.
Hoy tengo
además
partido.
Tempranito, las 4:15 de la tarde.
A las 4:15, cuando acabe de aquí prácticamente me voy, porque me suele gustar estar en los campos como 3 horas antes de que empiecen los encuentros.
Lo sé, sí, 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 que llegas con bastante antelación a los partidos. Que tú vienes escaldado, porque ¿qué te pasa una vez en San Siro, que casi no llegas al partido?
En San Siro puede ser que me pillara una vez, es que me han pasado tantas cosas, puede ser un atasco que me pillara.
Pues un atasco, posiblemente.
Posiblemente me pilló un atasco, creo que íbamos en un taxi y aquello no podíamos salir. Me tuve que bajar de un autobús, creo que era, parar el tráfico para que nos dejara pasar al autobús de periodistas y por fin poder llegar a narrar. Yo creo que era un partido, que no me acuerdo si era Inter-Real Madrid o Milan-Real Madrid.
Oye, los días que tienes que narrar un partido tienen algo especial, ¿no? Porque los de deportes sois mucho de hablar de sensaciones, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el narrador que se pone delante de un micrófono es un artista, y cuando tu cuerpo está en mejores condiciones, el cuadro, el libro o la película que filmas te va a salir mejor. Yo creo que un narrador cuando está delante de un micro debe estar descansado, debe estar concentrado, debe estar olvidándose de todos los problemas de su vida, que todos los tenemos, y solamente estar pendiente de lo que vamos a proyectar a través del micro, que son las sensaciones que mucha gente quiere escuchar de su equipo favorito o de su equipo enemigo.
Ya. Bueno, se entiende que los neurólogos estudien el cerebro de un futbolista como Messi porque son profesionales que tienen que tomar decisiones complicadas y muy rápidas, como también hace un cirujano, por ejemplo, o un piloto. Pero los narradores, no le vais a la zaga. ¿Eso se aprende, es innato o es todo cuestión de una pedrada en la cabeza?
Yo creo que esto viene un poco de nacimiento, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo no creo que esto se aprenda ni te enseñen, ¿eh? No me quiero poner ninguna medalla, ni ponerme estrellas, ni galones, pero yo creo que esto se lleva. Luego es cierto que una vez que tú tienes ese don, si se puede decir así, se trabaja, aprendes, moldeas, empiezas a olfatear por dónde va el kit de la cuestión, dónde puedes llegar al espectador, pero yo creo que primero tienes que tenerlo. Yo no, por ejemplo, yo no me siento capacitado a pintar un cuadro, no me siento capacitado. Pues habrá gente que, no todos tenemos que ser Paco González o Pepe Domingo Castaño o Juanma Castaño o Joseba Larrañaga, ¿no? Todos no, cada uno tiene que ser uno, y yo creo que yo tuve, por ejemplo, a mí lo que hace Paco, Juanma o Pepe me parece muy difícil. Yo lo podría hacer, pero mucho peor que ellos.
Todo lo que hacéis es difícil.
Claro, entonces yo, lo que yo hago, pues mira, yo creo que nací con ese don. Yo recuerdo cuando era pequeño, las colecciones de cromos, yo ponía los equipos, los cromos sobre la cama, y con un garbanzo yo iba narrando. A mí no me preocupaba más quién ganaba, ¿no? Yo narraba el partido, y bueno, jugaba con mi hermano, con amigos, y yo realmente locutaba aquel partido.
Oye, fuera de tu trabajo, ¿tú también eres rápido cuando tienes que tomar decisiones?
Sí,
o
sí, sí, no me gustan las dudas. Luego me puedo equivocar, que porque no significa que porque uno sea rápido a la hora de tomar decisiones acierte, pero no me gustan las dudas. Además, yo le doy siempre un consejo a los chavales que empiezan: lo peor que puede tener un narrador es que dude. Como diga, me parece, creo,
ya.
Es mejor equivocarte y llevarte del guantazo. Es mejor decir, chutó a Pilicueta, que te digan, Borrico.
Con decisión.
Es Carvajal.
Ay.
Es mejor. Como digas, creo que chutó a Pilicueta. El que lo está viendo en la tele o está en el campo dice, ¿cómo que crees?
¿No ves que es a Pilicueta? Efectivamente. Competitivo sí que eres, ¿no? ¿Te gusta
muy
ganar?
Competitivo. No soporto perder a nada, ni a la chapa, ni al mus. Y si vas corriendo tú a coger el autobús y yo te veo, te adelanto.
¡Qué, o sea, barbaridad!
Quiero, oye, ser competitivo. Y en la radio soy muy competitivo. Ser competitivo no significa ser mala persona. Ser competitivo no significa ser un cabronazo. Ser competitivo no significa tirarle zancadillas a tus rivales. Ser competitivo significa querer ganar. Y querer ganar, por ejemplo, en la radio, para mí querer ganar es intentar ofrecerle el mejor producto posible a los oyentes de la COPE. Yo no me acuesto nunca feliz cuando sé que me han ganado otros compañeros. Me cabreo mucho y eso me vale de motivación para el día siguiente pelear, pero pelear a tope.
Y seguir siendo el mejor.
Bueno, no sé si el mejor, por lo menos intentar que yo cuando me acueste diga, lo he dado todo.
Yeah. Oye, poca gente sabrá que tu enganche con la radio viene de una larga estancia en un hospital, que de pequeño, ¿no? De los 5 a los 9 años tuviste
Moverme de una cama.
Con las piernas escayoladas.
Con las dos piernas escayoladas hasta las ingles.
Sometiéndote a un sinfín de operaciones.
Bastantes operaciones, un montón. Veo que estás bien informada.
Sí.
Cortándome la ilusión de cualquier niño que era jugar y sobre todo hacer deporte. Pues pasé eso de ser un chaval que estaba en párvulos a cuando salí del hospital y empecé a caminar entre comillas. Mis compañeros iban ya por cuarto de básica, iba yo con un retraso de 4 cursos y lo peor que es que el médico me prohibía hacer deporte, no que lo hiciera bien o mal, es que me prohibían jugar al fútbol, me prohibían jugar al baloncesto y entonces, bueno, pues yo bajaba a la calle como cualquier chaval de aquella época, pero mi madre estaba pendiente de que no hiciera deporte.
Exacto.
Y yo lo que hacía es que me daba la vuelta a los edificios de la casa y jugaba. Mis compañeros me regalaban los chándal porque aun malo yo era bueno jugando al baloncesto, aun estando enfermo yo era bueno jugando al baloncesto y yo jugaba, me acuerdo que jugaba torneos de baloncesto de mi colegio con zapatos y uno de los zapatos yo tenía un alza de 2,5 centímetros y era el único chaval que le dejaban jugar con zapatos porque en aquella época era obligatorio llevar las playeras y me dejaba un chándal, otro me dejaba una camiseta y yo jugaba con el equipo de mi colegio sin que se enterara mi madre.
Si te lleva tu madre.
Bueno, si me lleva mi madre me pone firme. Mi madre iba y decía al profesor que este no puede hacer deporte. Y el profesor, que era tan competitivo como yo, le decía, no se preocupe que no hace deporte. Pero luego me dejaba jugar porque sabía que teníamos más posibilidades de poder ganar.
Manolo, en esa época de hospital, ¿tú recibiste el regalo de un transistor y empezaste a escuchar los deportes en la radio?
Sí, yo escuchaba la radio. Yo era un auténtico enamorado de la radio. Piensa que yo estaba en el Hospital Niño Jesús, en una habitación con tres enfermos, con tres compañeros, con tres niños, porque éramos niños, y allí no había televisión. La televisión solamente se nos ponía una vez a la semana, que era el domingo, para ver el partido a las 9 de la noche. Nunca se me olvida, y el sábado, que se nos ponía una película de cine. El resto del tiempo estábamos en la cama, sin opción de poder ver nada. Entonces, un tío mío me regaló un transistor que no me dejaban poner por la noche y por eso yo me enamoré de la radio. Yo escuchaba muy pequeñito la radio y me volvía loca.
¿Qué voces te marcaron?
Pues mira, no, yo no, me acuerdo, pero yo no era un tío de...
¿De voces?
Yo no he sido nunca un mitómano. A mí, yo en mi habitación nunca he tenido un póster de nadie. Yo he sido en eso autodidacta y, bueno, había muchas voces en aquella época. Recuerdo Manuel Martín Ferrán, que hacía ahora 25, Alejo, Luis del Olmo, que empezaba. Eran voces que sonaban. La radio de antes no era como la radio de ahora. Era una radio donde existía la famosa telenovela. Era una radio de mucha fórmula de esta canción se la dedico a mi sobrino que me está oyendo en Cádiz y yo vivo en La Coruña. Era otro tipo de radio, pero a mí la radio me gustaba y sobre toda la radio de palabra, más que la radio de música.
¿La decisión de estudiar periodismo fue de las rápidas?
Muy rápida. Yo lo tenía claro desde que me reincorporé al colegio. Yo tenía claro, primero, soy extrovertido. Segundo, siempre me enganchaba al periodismo y dije, quiero ser periodista. Lo que no quería ser, porque no sabía si podía serlo, era periodista deportivo, porque en aquella época eras periodista y nada más. Luego ya veía si te podías especializar.
Y en la facultad coincidiste con Paco González, pero sin conoceros.
Bueno, Paco era más pequeño que yo y seguramente peor estudiante que yo.
¿Y peor en todo que yo?
Y bueno, no, hay muchas cosas que mejor yo. Pero Paco iba a 2 o 3 cursos menos que yo, pero en mi época, pues claro, coincidí con tíos y con chicos y chicas que han sido grandísimos profesionales dentro del periodismo.
¿Y cuándo ocurre ese encuentro? ¿Cuándo se obra el milagro? ¿Sí?
Pues yo entro en un gabinete de la cadena SER, creo que fue en el año 83, y un año después entra Paco González. Y entonces yo, como fui el primer chaval que de ese gabinete, que eran 15 plazas, y que luego nos iban como recolocando, era una especie de master cope, nos iban recolocando, yo fui el primero que entré en deportes, y entonces yo conocí a Paco de ir al baño, yo hablaba con él, y bueno, me olía que iba a ser un buen periodista de deportes, y yo le dije, joder, vente a deportes, ¿qué hay que hacer? Nosotros sabíamos el truco que había que hacer, se lo pedíamos a nuestro jefe lo pidió y entró Paco, uno más en la redacción.
Qué bueno. Este mes de octubre se cumplen 39 años de tu entrada en la radio.
Pues 39 o 40, ya que no lo sé. La verdad es que no soy muy de fechas.
¿Empezaste como becario?
Sí, empecé como becario y además me siento muy orgulloso. Y además empecé como becario durante un año sin ganar un solo euro. Bueno, en aquella época era una sola peseta. Yo no ganaba nada. Llegaba a la radio aproximadamente 10:30, 11 de la mañana y me iba aproximadamente 1:30 de la madrugada. Todos los días. Yo cuando los chavales de hoy en día empiezan y lo primero que preguntan es ¿cuántos días libres tengo?
Sí. ¿Y cuánto voy a ganar?
Yo siempre les digo lo mismo. Yo no pregunté nunca ni cuánto voy a ganar, que a lo mejor por gilipollas no me pagaron.
Eran otros tiempos.
Y nunca dije qué día libro.
Ya. ¿Recuerdas la primera vez que te pusiste delante de un micrófono?
Me acuerdo perfectamente. Era un programa que se llamaba En Punta, que tenía 25 minutos de información deportiva nacional y luego tenía una desconexión a las 9:45, de 9:45 a 9, que era local. Y recuerdo que ese bloque, el primero lo presentaba José Joaquín Brotón y el segundo lo presentaba Roberto Gómez. Y Roberto Gómez, que tengo que decir que es el tío del que más he aprendido, del olfateo que tenía del periodismo, los programas no eran como ahora, que van guionizados y con una escaleta y todo muy trabajado. En aquella época la radio era mucho más de improvisar. Entonces Roberto Gómez, de buenas a primeras, me sienta delante del micro, yo pensando que no me iba a dar paso porque a mí no me dijo nadie, prepárate algo. Y de buenas a primeras me pregunta Roberto Gómez, de buenas a primeras, me dice, bueno, ¿qué tal están los porteros del Rayo Vallecano? Del Rayo Vallecano. Y decía, o sea, yo sabía un poco de deporte, cuando digo del Rayo Vallecano digo, pero vamos a ver, este mamón, ¿qué quiere, que me echen el primer día de la radio? Y entonces yo empecé a hablar de los porteros, Valentín Mora.
Le echaste ahí
sí,
valor.
Como me sabía los nombres, le eché valor. Y cuando terminé, Roberto Gómez se me acercó y me dijo, niño, tú vales para la radio. En aquel momento me dieron ganas de contestarle, tú no vales para profesor porque es para matarte lo que más.
Madre mía, se lo habrás recordado miles de veces.
Bueno, me he reído con él muchísimas veces. Roberto Gómez dice que soy alumno suyo, que soy discípulo suyo y tengo que decirle que yo se lo agradezco mucho porque aprendí. Mucha gente critica a Roberto Gómez y tengo que decir que para mí es un auténtico maestro del periodismo de calle que lamentablemente cada vez hace menos.
Tus primeras narraciones también fueron de baloncesto, ¿no? Y Suáncar González, el actual director de deportes en COPE, creo que tuvo algo que ver.
Bueno, tuvo mucho que ver. Suáncar llamó al que era jefe de deportes, que se llamaba José Joaquín Brotón, y le pidió, oye, mira, necesito que un tío me narre un partido, que era canoe náutico, que era como la primera vez del baloncesto, como la segunda división, y es que no puedo mandar a un canario para que narre ese partido. Entonces Brotón le dijo, mira, la redacción no tengo nadie que te pueda poner, y le dijo, mira, hay un chaval nuevo, si quieres te lo pongo, pero te aseguro que no sé cómo te va a salir. Le dijo Suáncar, tú pónmelo, que yo desde aquí, desde Canarias, le ayudo con la publicidad, es con que me vaya dando minutos, mejor resulta, vale. Entonces yo fui, me dieron allí un micrófono, me montaron y me puse a narrar, la primera vez en mi vida que narraba cara a los oyentes. En esta ocasión era a los oyentes de Radio Club Tenerife. Narré, yo veía que no me interrumpían mucho. Y yo narraba, y bueno, acabó el partido, y aquí en aquella época no había móviles, me fui a mi casa, y esto a lo mejor fue un sábado, y llegué un lunes, y Brotón me dijo, ¿tú sabes que narras muy bien? Y yo dije, pues no tengo ni idea. Dice, me lo ha dicho Suáncar. Y Suáncar en aquella época era el gran narrador de la COPE, era el que narraba fútbol y baloncesto. Y yo, pues coño, me atoré un poco y dije, pues se lo agradezco mucho. Y entonces me empezaron a mandar a narrar partidos, pero fíjate lo que es la vida. Me tuvieron que cambiar el apellido. Me pusieron de nombre Manolo Jiménez.
Te iba a preguntar esa anécdota, por cierto.
Me pusieron Manolo Jiménez y me mandaron a la Copa del Rey de baloncesto a Zaragoza. Y me dijo Brotons, si se entera el jefe que te mando, me echa. Entonces te vamos a llamar Manolo Jiménez. Y entonces yo narraba allí, Manolo Jiménez. Y dio la puñetera casualidad que el presidente de la cadena escuchó mi narración en la radio.
Sí.
Y el lunes llamó a Brotons, sí, y le dijo, vamos a Brotons, echa al Manolo Lama ese que tienes ahí y contrata a Manolo Jiménez. Y entonces Brotón no sabía qué decirle y dijo, don Eugenio, es el mismo. Y entonces me dijeron, sube a la novena planta, que era donde estaban los jefes, que te van a hablar. Y cuando yo subí, entré en aquel despacho que era más grande que un campo de fútbol y vi a un señor allí sentado con un bigote afiladito, tipo de la época. Yo, vamos, pensé, a la calle voy. Y entonces me dijo este señor, sabes que narras muy bien y tal, me estuvo ahí dando bola un par de minutos. Si quieres ser un buen periodista, si quieres ser un buen narrador, te tienes que quedar aquí en la cadena serie. Yo dije, joder, si es que la ilusión de mi vida, me quedé un año sin cobrar.
Oh, pero qué buena anécdota.
Pero me quedé.
Bueno, hoy se te conoce por cantar goles, pero tu primer contacto con el canto fue en el coro de la parroquia de tu barrio.
Era malísimo, chico. Fíjate que me gusta siempre cantar. Dicen que tengo voz, pero oído
bueno,
lo perdí.
¿Los gallos también te salían en el coro?
Bueno, me salen. Es que soy muy malo cantando. Es que tengo un muy mal oído. Mira que te lo juro que si me hubieran pedido... ¿A ti qué te hubiera gustado ser? A mí me hubiera gustado ser cantador flamenco.
Fíjate.
Pero es que soy tan malo. Soy malísimo entonando. Cuando voy así a mi tierra y hay cualquier fiesta y me meto, me doy cuenta rápido que es mejor. Que, claro, encima con la voz que tengo, me miran como diciendo, venga, baja, bien, acompaña con las palmitas y cállate.
No te vengas de arriba.
Acompáñate.
Oye, vamos a hablar de momentos importantes, por ejemplo, que tuvo aquella tanda de penaltis del España-Italia de la Eurocopa de 2008, que siempre la recuerdas como el momento que más te ha emocionado en un campo.
Sí, yo creo que fue, personalmente creo que fue la narración, no digo la más perfecta ni la más bonita, pero para mí la más emotiva. Hay que recordar que España éramos un país de perdedores. Jugábamos contra Italia, que nos ganaba a todo, haciendo trampas, sin hacer trampas, con sol, con lluvia, con nieve, nos ganaba siempre. Y llegábamos en un momento fatídico donde no pasábamos de una fase que eran los cuartos de final. Y llegamos a los penaltis, todo junto y España. Entonces yo recuerdo que aquello me salió del alma, fíjate que me hubiera quedado en la COPE. Cada vez que iba a lanzar un futbolista de España, yo me acordaba de un santo, de una virgen, del lugar de donde era. O sea, yo iba ajustando santos y yo decía, hazlo, pues, si era en Madrid, pues, por la Almudena. Yo iba, hazlo por tal. Entonces, aquella narración ya no narraba yo, aquella narración narraba España, narraba el pueblo español, narraba los aficionados, porque aquella narración te gustara, el fútbol no te gustaba, era el triunfo de una generación de ganadores que a partir de ese momento, los del fútbol, los del baloncesto, Fernando Alonso, Indurain, empezó a cuajar la famosa frase de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Entonces aquella narración, a mí me es una narración que me salió sola, o sea, no tenía nada. Además me iban viniendo santos y vírgenes de la ciudad, me sabía de dónde eran los jugadores y me iban viniendo solos.
Tú no eres de los que llevan estadísticas de lo que hacen, pero ¿calculas cuántos kilómetros te habrás hecho? Pero no, seguro que varias vueltas
al mundo. Kilómetros que he hecho, ni partidos que he narrado, ni goles que he cantado. Me lo pregunta mucha gente, pero no tengo idea. Luego me recuerda mucho los mundiales de fútbol que he narrado y los Juegos Olímpicos que he cubierto, que son una barbaridad, pero también te digo la verdad que cuando me los preguntan tengo que empezar México 86, Italia 90, porque soy incapaz de recordar los que llevo.
Oye, si no existiera Cabra en el mapa, dime un lugar para vivir.
Pues viviría en Cabra, que la volveríamos a fundar, porque son mis raíces, mis orígenes.
¿Pero alguna vez has vivido allí?
No, nunca, yo no nací allí.
Porque es el pueblo de tu padre.
Claro, son de mis padres los dos nacieron allí, emigraron, se conocieron en Madrid.
Sí.
Pero yo desde muy pequeño he ido. Semana Santa, feria, fíjate. Navidad, tengo mis amigos, me gusta conservar mucho las tradiciones que allí hay, me siento muy a gusto, tiras el coche cuando llegas y no lo vuelves a coger más, el tiempo es muy aprovechable, el reloj allí apenas corre, te da tiempo a hacer muchas cosas, tienes conversación y además yo converso de cosas que no tienen nada que ver con el deporte, hablo con el aceitunero, con el agricultor, con el pastor, hablo con mucha gente que a mí personalmente me relaja mucho.
Fíjate. Oye, la casa también se te está inundando de periodismo y de fútbol, ¿eh? Varios de tus hijos
tres se dedican al periodismo.
¿Sí?
Una ya es periodista, trabaja en La Sexta y dirige equipo de investigación. Otro estudia periodismo, pero en el momento le ha dado por jugar al fútbol. Y una tercera, que yo creo que es un animal y un bicho, estudia periodismo y además ha cogido periodismo deportivo.
Deportivo. Qué bien. Oye, Manu, empezando su carrera como futbolista, que forma parte del filial del Atlético de Madrid.
Ajá.
Que creo que estos días ha tenido algún contratiempo de salud.
Bueno, le tenemos que operar el próximo viernes.
Vaya.
Son los gajes del fútbol, los gajes del oficio. Yo siempre le digo, si fueras torero, hablaríamos de cornadas. Eres futbolista, tenemos que hablar de lesiones.
De lesiones.
Es muy joven. Tiene que pelear y luchar y le pido que siga siempre el consejo de que no ponga todos los cestos, o mejor dicho, todos los huevos en el mismo cesto, que los reparta. Por eso estudia y juega. Tiene mucho mérito porque aunque parezca que esto de jugar es fácil, él ya es un profesional tiene muchas horas de dedicación, alimentación, gimnasio, entrenos, medicina, tiene mucho, muchas horas cubiertas, y bueno, yo como padre me siento orgulloso de que sea capaz poco a poco de compaginar unos estudios, porque el día de mañana, mira, acaba de tener una lesión, no sabemos lo que puede pasar.
¿Tu hijo es consciente? ¿Sabe que el apellido es un peaje que va a tener que pagar en el campo?
Bueno, el apellido es una putada y una desgracia. Así que claro, es una desgracia que tiene él. Si él no se llamara Lama, y lo digo públicamente, yo estoy convencido que hubiera llegado, no sé si llegara, pero yo hubiera llegado más rápido donde ha llegado.
Sí, ¿tú crees?
Seguro.
Caramba.
Sí. Bueno, ya no hablo del peaje de jugar, ¿eh? Porque el peaje de jugar es otra cosa. El peaje de jugar, todos los que no les caigo bien proyectan sus iras y sus rabias contra él para insultar al padre. Pero bueno, eso él lo lleva muy bien. Él que me diga, no sé qué, él lo aguanta. Yo siempre le digo que eso va en mi profesión y que él lo tiene que aguantar, tristemente, aunque no debería, pero debe aguantarlo porque es mi hijo.
Ya. Bueno, tú has tenido algún disgusto con los hinchas, siempre en el extranjero, pero has tenido...
Más que con los hinchas, yo nunca digo los hinchas, con los ultras.
Con los ultras.
Los hinchas son gente encantadora, que les puedes gustar o no gustar,
¿sí?
Gente que va al deporte, al fútbol o a cualquier otra modalidad a disfrutar, y luego hay energúmenos que van a hacer daño. A mí es lo de menos, han ido a hacer daño a gente que va con sus hijos a ver un partido de fútbol y a pasárselo bien, y que de repente se ven envueltos en unas peleas o se ven agredidos por auténticos salvajes y animales.
Ya. Manolo, en el mundo del fútbol es evidente que ha entrado en una etapa de cambio. ¿Hacia dónde va?
Bueno, pues la verdad es que no sé a dónde va, pero lo que sí tengo muy claro es que el fútbol ahora mismo es el deporte más importante del mundo. El fútbol ahora mismo es global. Tú antes te preocupabas y sabías de las ligas de tu país, pero no tenías ni puñetera idea de lo que pasaba en Bélgica, Holanda o en Estados Unidos. Ahora cualquier chaval que le guste el fútbol sabe lo que ocurre en la Premier, en la Bundesliga, en la Liga Italiana, quién se ha ido al equipo de Beckham en Miami, dónde juega uno que actuaba en el Córdoba, que se ha marchado a China. Los chavales de hoy en día tienen una capacidad para abrir fronteras y sobre todo para darse cuenta que el fútbol no solo es España, que sí que tengo que reconocer que el fútbol ahora es muy global, muy abierto, y que hay veces que antes era impensable que tú te pusieras a ver un partido de la Liga Inglesa. Pues ahora hay mucha gente que le gusta ver un partido de la Liga Inglesa, a lo mejor antes que uno de la Liga Española.
¿Y la Liga Española ha dejado de ser la mejor del mundo?
Bueno, yo en eso siempre, por ejemplo, discuto mucho con Juanma Castaño. ¿Qué es la liga mejor del mundo? ¿La que tiene más dinero? Evidentemente es la inglesa. ¿La que gana más títulos cuando compiten entre ellos? Entonces es evidente que la española. ¿La que tiene a los mejores futbolistas? Bueno, yo no sé. La Liga Española ha tenido durante una decena de años a Leo Messi y a Cristiano.
Sí.
Y ahora tiene los dos últimos balones de oro, Modric y Benzema, juegan aquí. Las dos últimas botas de oro, Robert Lewandowski, juega aquí. El mejor portero del mundo, se lo han dado recientemente, Thibaut Courtois, juega aquí. Entonces, ¿qué es la mejor liga? ¿Qué pasa? ¿Que porque los ingleses tienen mucha pasta y vienen con billetes y nos roban jugadores, son la mejor liga? Bueno, el año pasado quiero recordar que el campeón de Europa fue un equipo español, el Madrid, y quiero recordar que en semifinales estuvo otro equipo español que era el Villarreal. Dos años antes, el Villarreal ganó también la Europa League. Es decir, que yo creo que esto también es un poco snob. Los modernos, como Juanma Castaño, es muy moderno, los fogones y estas cosas, miran más lo que hay fuera que lo que hay dentro. Mucho más. O sea, yo soy más de mirar lo que tengo en mi despensa que lo que venden en el supermercado.
Bueno, yo lo que tienes es un partido a las 4:15. ¿Te da tiempo a comer?
No como mucho cuando tengo partido. Siempre tengo la teoría de que cuando comes la lengua se te pone gorda. Es una teoría mía. Si comes ya almendras, pipas o aceitunas, es el acabose del partido. Estás todo el rato trabado, no sabes ni lo que dices. Normalmente, a lo mejor como algo y tengo mucha hambre.
Muy bien.
Pero no me vuelvo loco comiendo.
Oye, estamos a finales de octubre. ¿Cuánta lotería de Navidad llevas ya?
Todavía no he vendido, pero evidentemente tú ya tienes tu número. Y tú decimos una lotería de Navidad que es de mi pueblo.
De Cabra, por supuesto.
De la Virgen de las Angustias.
La estamos esperando ya, ¿eh?
Y que, por supuesto, nosotros todo el dinero que sacamos lo proyectamos para beneficio de gente que lo necesita.
Eso, bueno, la lotería nos ha tocado a nosotros teniéndote cerca, querido.
Bueno, yo quiero mandar un beso muy fuerte a Cristina. Me ha encantado estar contigo. También se lo quiero mandar a Cristina.
Que le hubiera encantado estar aquí.
Bueno, a mí me hubiera encantado también estar con ella, porque a ti te veo más.
Me tienes más y te
conozco más. Pero bueno, para mí es un placer que me llaméis. Y lo primero que me pensé, digo, ¿quién les habrá fallado para que me llamen a mí?
No. Eras el primer plato.
¿Sí?
Sí. No había reserva.
¿No había reserva?
No, o sea,
si te llego a fallar hoy...
Pues mira, me la lías.
Yo te hubiera hecho un par de ellos que hubieran venido encantados.
Bueno, ¿eh? No daba yo ni un duro porque estuvieras aquí a estas horas, ¿eh?
Ni yo.
Yo cuando te he visto entrar he dicho, menos mal.
Así venía.
Manolo Lama, gracias.
Hasta luego, un besito.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte... Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, ya la bajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Robeja.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the match.
He did the monster match.
The monster match.
It was a graveyard smash.
He did the match.
Las 12 menos 20 de la mañana, hora menos en Canarias, y ya estamos aquí todos en fin de semana dispuestos y con los brazos abiertos para recibir al gran Marcote. Marcote, ponte moño.
Marcote me vale también, ¿eh?
Marcote, ¿cómo estás?
Muy bien, bastante bien. Aquí pues en ciernes de lo de Todos los Santos, Halloween.
Sí, sí.
Y ahora se ha añadido el Día de los Muertos también, que cogemos tradiciones de otro país. Ahora está muy in the mood el Día de los Muertos.
Lo cogemos todo.
De México.
También los vimos.
Coco, ¿no? La película Coco. De
sí, es un poquito, sí. Nos el árbol de la vida, hay una que se llama también. Que
ah, va
un
no poco. La,
sí, pues sí.
La de Coco es brutal. A mí me encanta. O sea,
que
me
se murió la abuelita hace poquito, sí, sí.
Sí, perdón.
¿Cómo?
La que inspiró al.
Ah, digo el dibujo.
Yo también y yo.
Vale. También. Sí. Dobló servilleta. Bueno, no, vamos a hacer un spoiler. Coco ya la ha podido ver todo el mundo, que se muere la abuelita, mirad.
Bueno, pero esa mujer la que inspiró ese personaje, sí, que es verdad que falleció hace unos días. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta pasar miedo gratuitamente. También os digo, yo no soy nada de esto, ¿eh?
Pues hoy lo vamos a pasar
miedo. Es la adrenalina, a mí me encanta.
Hoy vamos a pasar miedo porque.
¿Sí? Bueno,
es que no pasas miedo con las nuevas películas de terror, entre comillas, vamos a llamarlo terror.
Oye. Me estoy leyendo la mente, porque es que hoy justo...
No pasas miedo.
He traído canciones para poner en Halloween, el que celebre Halloween, de películas de terror, esas que te dan mucho miedo.
Mucho miedo, ese, o sea, tachán.
Me voy a orinar un poco en piscina ajena, la de Teresa Cobo, que hace de cine. Pues yo voy a hacer un poco de cine hoy también, que me perdone Teresa,
cine
pero vamos
de
a ver.
Terror.
Sí, películas que pueden ambientar muy bien cualquier noche de Halloween.
Hombre, es que las canciones, las bandas sonoras estas de las películas, es una pata esencial para construir una buena historia, ¿eh?
Sí.
Porque imaginaos esas percusión, esas cuerdas ahí.
Ahí,
las
vamos.
Películas de hace años. El Resplandor contra la niña que sale del pozo, esa spoiler, japonesa.
Calla, cállate
no,
un
no
poquito,
color.
Por favor.
Es que esto da para una tertulia, lo del cine de terror tal, pero...
Y si os parece, vamos a poner las bandas sonoras y que la gente puede jugar en casa a ver de qué película es.
Porque
si podéis jugar vosotros.
Te las destripemos.
Claro, sí,
vamos,
sí,
al lío, sí.
Bueno, vamos a...
Concurso.
La primera, la primera.
Bueno, ya está.
Arranca, ¿eh?
¿No?
No puede estar así tres minutos y medio, ¿eh? También te digo, Marcote.
Que viene. Tiene que venir, ¿eh?
Las escaleras eran muy largas.
Yo así ya tengo miedo, ¿eh? También os digo. Esto ya me vale.
Pero bueno.
¿Esto varía en algún momento?
Sí, sí,
no me acuerdo.
Esta es... ¿Sabéis cuál es? No, esta es un clásica.
Mira, ahí.
Un clásico del cine de terror. Esta es de una niña que era muy mala.
Muy mala.
Que le daba vueltas a la cabeza y bajaba las escaleras del revés.
Caminaba por el techo.
Sí, vomitaba, parecía que se había tomado un jalupazo.
Sí.
Es el exorcista. Y la canción es de Miguel Campoviejo, de Mike Oldfield.
Tiene todo el sonido Mike Oldfield, es verdad.
Sí, ¿qué pasa?
¿Verdad? Yo digo, ¿quién? Miguel Campoviejo. Ya cuando has dicho Mike Oldfield, vale.
Sí.
Muy bien.
Guitarrista, muy intrometido, sí. Y yo creo que lo petó muchísimo con esta canción. Y luego ya hizo lo del Moonlight Shadow y esas cosas como más popis, ¿no?
Sí, esto es más tétrico. Si os digo que no he visto una película de miedo en mi vida.
¡Nunca!
Me vais a mirar como si fuera...
Te vamos a mirar
raro. Que no me gusta, que me da miedo. Que no,
fuera del estudio.
Puro. Mira, pues lo de hoy...
No me voy a saber ninguna.
A mí no me gusta tampoco. Yo, de hecho, esta no la he visto.
Ni yo.
Esta tampoco.
Se te cae algo por la pernera cuando la ves, ¿eh? Que
¿sabéis
es
que
muy de miedo?
Tuve yo esta canción... Esta melodía la tuve yo de politono.
No.
De politono cuando tenías ese móvil patata.
Paloma.
Esta estaba de
¿cómo
politono.
Riesga, Paloma, ¿eh? Pero,
sí.
¿Cómo le gusta el riesgo?
Lo prometo.
Bueno, pues hoy te voy a hacer
yo
un...
Yo miraba debajo de la cama con esta.
Después de ver. Hoy esto puede ser un vademécum de películas que tienes que ver para que te den... No.
No parece nada convencida.
Me la tú ponme lo que quieras, pero yo no voy a ver ninguna película.
La siguiente...
A ver si adivinamos.
Es de intriga, de miedo, pero la banda sonora es Cuídate, cuidado.
Yo aquí ya estoy, como se suele decir, caga. Lo siento, pero es así.
Con el chorreo, que se dice.
Yo ya estoy que digo, madre mía, que no, bueno, no puedo
que
mirar,
viene.
No quiero mirar.
Tapada con la manta ahí.
Es que esta canción, o sea, esta canción, esta pieza es mítica.
¿Cómo son los violines? Sí. Es sí, que sí.
Las cuerdas que decías tú, es que...
Sí, claro.
Semejan el cuchillo en la ducha, famoso. Ah, sí. Psicosis, la canción.
Es lo que iba a decir, digo, esta...
Es psicosis.
Pero esa anciana entrañable mirando por la ventana.
Eso es, vigilando, ¿eh?
Qué bien.
No, no la he visto. Pero
que,
claro.
Yo huyo de todo esto. Que no.
Psicosis, o sea, es una película de Alfred Hitchcock, sí, de las más punteras, con la escena de la ducha que acuchillan.
Además, que solo quería que fuera el agua, los gritos y las cuchilladas. Hay cuchilladas. Laura.
Pero hay que decir que siempre recuerdo que contaban que en la escena, en la chis, no, la de los cuchillos.
¿Así suena el cuchillo?
Lo que apuñalaban era una sandía para conseguir el sonido.
Que no sería la mujer, desde luego.
Y había algo con la sangre también que era como muy especial.
Era
así. Como es en blanco y negro la película.
Estos son violines. Entonces, claro, cuando tú metes los violines, que reforzó mucho más la tensión.
Hombre.
Más películas de miedo. A ver si aceptáis.
Y el cuchillo.
Estamos todos mirando.
Ya que me estoy acongojando. Vamos a poner la siguiente.
Mira debajo la mesa.
Pues que estoy yo a escuchar esto.
Me encanta.
Ya me da
cambios.
¿Esta la has visto, Rosa?
Sabes que va a pasar algo muy gordo.
Sí, pero es que está al principio de la película. Esta es cuando van con el coche
por la carretera.
Ya suena esto y dices:
carretera sinuosa.
Me va a dar miedo ya.
Esta sí la he visto. Además, es un peliculón.
Es una película de Kubrick, se llama El Resplandor. Todo el mundo lo sabe. Basada en un relato, una novela de Stephen King. Que este es para echarle de comer aparte Stephen King. Estaba un poco volado. Está, porque todavía sigue escribiendo y da mucho miedo. Jack Nicholson está increíble.
Esas gemelas.
Sí. Esas gemelas.
Calla.
Ese ascensor que se abre toda la sangre ahí para...
Ese niño con el triciclo, como suena.
Interminable. Sí, sí. Llegado.
No. Pero que yo salía del salón, iba a mi habitación aquí. Y en el pasillo de mi casa decía, ojo.
Claro, tú.
Hombre, es que esta película, ya que yo la vi siendo también bastante joven, daba miedo entrar en tu casa y ver los pasillos.
Y decía, ¿dónde está la luz?
Pero
¿dónde está
lo que dices tú, Diego, un niño por unos pasillos en un triciclo, a priori no da miedo, pero tal y como envuelve Kubrick todo esto,
creo que la que va a salir de aquí es Lau.
Sí,
Lau
se va pasando. Estoy poniendo unas caras de...
No, mira como diciendo,
socorro.
Pero qué necesidad hay de hacer esto.
Es que es más, muy siniestra esta melodía.
Más musiquitas de filminas de miedo. Esta fue el precursor, por así decirlo, del slasher. Alolo.
Esta es...
Me suena un tazo igual,
estoy dudando entre dos.
¿Ves? Es que ese es un efecto también muy recurrente
en las películas de miedo.
Los golpes de ruido.
Esto a 11, volumen 11 o 15 y vamos, te das el susto de tu vida.
La pechusque, como diría Lau.
¿Viernes 13 o pesadilla en el mes?
Tampoco. ¿No? Esta trata de un señor que se pone una máscara blanca y se dedica con
Aníbal
un cuchillo.
Lecter.
No. Esta es Halloween. Se llama Halloween. Porque en la noche de Halloween se dedica a hacer una pequeña chanfaina, a matar.
De Jamie Lee Curtis.
Que la llamaron la reina del grito porque se pega toda la película gritando.
Ay, yo no podría hacer una película así, perdóname. Es que por mucho que me pagaran.
Pues esta.
Bueno,
hizo.
Yo no imagino la cantidad desembolsada. A lo mejor uno se lo plantea.
Porque luego la mayoría de los slashers, estos que son, ¿cómo se llaman las películas donde va un tío con un cuchillo, con un hacha o con una hoz matando a la gente?
Se
llaman
slashers.
Hicieron muchas secuelas. Y Jamie Lee Curtis estuvo en varias de las secuelas. De hecho, en las que están haciendo ahora, que es una especie de revival de Halloween, las nuevas, también sale Jamie Lee Curtis.
Que luego esto te tiene que dejar muchas secuelas.
Sí,
cuando
tú
haces una película así.
Sí, alguna tarita te deja.
Y estás metida en esta tensión, esto no puede ser bueno para la cabeza.
No, en Cuerpos y Almas no nos lo recomendarían.
Yo
¿no?
creo que la gente que hace este tipo de películas tiene que tener algo en la cabeza extraño.
Una tara.
Un cable
suelto,
No.
La película de John Carpenter, que creo que es
perversión.
También el que hizo la banda sonora. John Carpenter, que hace musiquita y tiene un grupo, pero está un poco también de la cabeza pirada. Bueno, más películas de miedo. Esta es de mucho miedo. Ya está.
Ay.
Paloma, ¿qué
es?
¿Y Diego?
No me está gustando.
No, la he escuchado, seguro.
Siniestra.
Esto tiene que ser algo de
época.
De
me
la canción se llama Ave Satani.
Jolines.
es de la profecía, que está, siente mucho miedo. Sí. Es un niño que también es muy malo.
Tampoco lo he visto.
Muy malo, muy malo.
No llega a ser Chucky, pero...
Que tiene un tatuaje aquí en la cabeza.
Chucky.
Que pone no sé qué de unos números en el tatuaje. Ajá. Y que los padres se encuentran una tostada que el niño es muy malo.
Es el... Que les ha salido...
Pero el niño,
que aquí ni Super Nanny. Con no, este niño ni Super Nanny.
Se la carga. No, sí. Bueno, a la primera de cambio nos quedamos sin Super
Nanny.
A la nani que la ponen, da una voltereta por una escalera y,
sí.
y se parte un poquito el cuello.
Y no lo cuenta. Esta película es súper... Esta película es de los años 70.
Esta es del año que nací yo, 76.
De 76, sí, señor.
También tiene secuela porque, claro, el niño... que no acaba con él nadie, se va haciendo mayor, va tomando poder,
bueno,
la
va.
Segunda está en una escuela militar, la tercera se hace presidente de los Estados Unidos.
Bueno,
no, oposita, presidente, ¿cómo se llama? Oposita, no, se presenta a presidente de los Estados Unidos, oposita, digo yo, madre mía.
Sí.
¿Cómo estoy? La profecía y la canción es tela,
De hecho, estoy viendo que estuvo nominada a la banda sonora mejor
creo
a
que
Goya.
Creo que se lo
dio. A Oscar,
¿a Goya?
Sí.
Estamos hoy
a los Oscar mía, como mejor banda sonora.
Y creo que se lo dieron, a Jerry Goldsmith. Que
oye, es que es un temazo esto, ¿eh?
Esta que viene ahora es de miedo, pero un miedo como más veraniego.
Ah, un miedo veraniego.
¿A qué se estaciona?
Ya está.
Ay. Esta tenía yo...
Sí.
¿Cuántos años podía tener? El miedo que cogí yo de meterme en el agua.
Sí,
no
sí.
te digo nada. Desde entonces lo arrastro yo eso, ¿eh?
Es que ya ves el tiburón que viene para acá y...
¡Ay, qué maravilla!
Y ya caca líquida, por eso, en fin.
pero fijaos qué sencillo John es esto Williams. Que estamos escuchando ya para comunicar al espectador la intención del tiburón.
¿Qué va a pasar
ahora? Ganas de levantar los pies del suelo ahora, ¿verdad?
Que no viene a rozarte. Viene...
Es que además...
¡Que te va a comer vivo!
Ligas mucho, si has visto la película, la música de... La aleta del tiburón viniendo con esas... Turu, aleta del tiburón, turu. Otro giro aleta del tiburón. Estás ahí, yo es que...
Bueno, he de decir que estuve hace 2 años en un concierto de bandas sonoras de Navidad. Y esta canción...
Es muy de Navidad esta canción, sí.
Bueno, como de bandas sonoras, jolín. Era un homenaje a John Williams.
Claro, es que John Williams.
Esta canción la tocaban en directo y tú ves ahí a los de cuerda. Y es que se te ponen los pelos como escarpias. Porque verlo en directo, el... Es que... Tremendo.
Esta es una de las más tarareadas, yo creo que de todos los tiempos.
Sí, es muy de tararear esta. Esta va es de muy silbar por la calle. Tú vas silbando.
Sí,
muy de silbar. Está bueno. La siguiente, que es una que has dicho tú antes.
Joder, no puedo.
Es que ya cojona esto.
Aquí ya se ha encargado a media plantilla.
Estos son unas cuchillas por una tubería, un señor que tiene las manos.
Freddy,
que
no te duermas, que te va a ir mal.
Efectivamente, ¿sí? Que es un señor que hizo unas cosas muy malas y entonces al morirse, que lo queman los padres porque a los niños les hizo muy malo,
sí.
al morir pues, se mete las pesadillas de los niños y pesadilla, iba a decir antes de Navidad, no, pesadilla en Helm Street, que era la calle donde...
Helm Street, es verdad.
¿Y era Freddy?
¿No pensáis que antes las películas daban más miedo que ahora? Es decir,
sí.
Ahora hay mucha sangre y es todo muy mal, pero antes simplemente era el...
Porque estábamos menos acostumbrados a ver este tipo de cosas. Ahora ya pones cualquier...
Es que ahora son sanguinarias. Es que ahora
estas japonesas
cosa...
o chinas, no sé dónde son.
Son
japonesas.
Os
he dicho
ahora,
antes, esa Japón. Niña que sale del pozo y se va acercando a la tele.
Pero da miedo eso.
Sin música, por eso te digo.
¿Qué miedo da? Pues otro tipo de miedo, pero a mí me da miedo.
Había uno que se llamaba, no recuerdo la peli, seguro que algún oyente lo sabe, Toshio, todavía, un personaje de un niño.
Sí. Bueno, vamos ya con la última del final, que esto a mí sí que me da miedo. Esta sí que la podéis poner en Halloween porque da mucho miedo.
Titi me preguntó, tengo muchas novias.
Esta sí me la sé. Esta sí le gusta a Laura, mírala.
Otra, pero no hay boda. Titi me preguntó,
la cara de Diego,
novias.
Esta no es de miedo, pero a mí es que me da...
Me
esta
da
muy,
miedo
es muy de Halloween.
¿Es
sobre
esto?
Todo cuando la cantan los niños pequeños. A mí esto me da mucho miedo.
¿Pero qué es?
Este es Bad Bunny. Mira.
Hombre, para acabar en alto, porque si no...
Esta no es de terror, pero a mí me da cangues.
Yo comparto contigo eso. Yo cuando voy en el coche con mi hijo y suena en la radio y se la sabe entera, eso me da mucho miedo. Yo algo no estoy haciendo bien.
Seguramente sonará en Halloween
criatura.
También, porque los jóvenes... Los que
pero esto es poesía.
¿Pero qué es esto?
Bad Bunny.
Mi primer amor.
No el conejo, Diego.
Bad Bunny, que es un rapero puertorico, es de Puerto Rico.
No lo sé, pero aparece en una peli.
En la del tren bala.
En la de Brad Pitt.
Eso es, la
Sí,
¿cómo se llama? No, Bullet Train, ¿no?
Bullet Train.
Ya me
Bullet
habéis visto
Train.
Viendo la peli esa
mía. Pues está bien.
Pues mola.
¿Sí?
Sí, es un poco también de, no de miedo, pero de...
Me la voy a ver,
matan a gente, vamos.
Pues me la voy a poner. Bueno, mía. Espero que la gente no haya pasado mucho miedo, no era mi intención, era un poco recrear lo de Halloween. El año que viene pondré canciones del Día de los Muertos. Vamos a ir alternando, como tenemos tantas celebraciones para este día.
Pues nada, fíjate que nos dejas aquí con el Titi, me preguntó si tenía muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, y mi hijo cantando eso con 9 años, digo, madre mía, me dan los 7 males.
Y me la voy a llevar a toda con VIP.
Gracias.
Que os quiero mucho, adiós.
Y nosotros a ti. Bueno, vamos a las noticias de las 12.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Llevamos años recordando el uso de los intermitentes. Es una regla básica de seguridad vial, una norma de convivencia, una herramienta que evita accidentes. Pero hoy en día todavía hay muchos conductores que no los utilizan correctamente. En la carretera, atender a las normas de circulación nos puede salvar la vida. Utiliza los intermitentes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita. Y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
No enfrentan una batalla, sino van a ganar.
Es un caso de homicidio. Quiero resolverlo.
Sean Connery.
Cuando se recurre a la violencia es que está todo perdido.
Wesley Snipes.
No soy un novato. Yo no pierdo los estribos.
Sol naciente.
En el amor y la guerra todo mal. Hay que machacar al que infringe la ley.
El domingo por la noche.
Soy agente de policía. Puedo ayudarle.
Cuando algo es demasiado bonito para ser cierto, es que no es cierto.
En 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.